En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 8 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último de la información deportiva. Faltan 27 horas para el derbi de mañana en el Metropolitano, el tercero de la temporada, tras el 4-2 para el Atlético en Estonia y el empate a cero del Bernabéu. El derbi número 29 para Simeone en el banquillo, el primero para Solari. De hecho, desde que el Cholo se sienta en el banco atlético, han pasado 6 entrenadores por Chamartín: Mourinho, Ancelotti, Benítez, Zidane, Lopetegui y ahora Solari. Y un dato más, los últimos 4 derbis ligueros han acabado en empate. Así pues, máxima igualdad. El derbi hoy es el plato principal del partido de la una, en el que, como siempre, hasta ahora os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid busca mantener sus buenas sensaciones y su quinta victoria consecutiva en la Liga. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Sí, Solari dispone de toda la plantilla, a excepción de Marcos Llorente y, aunque todavía no hay confirmación oficial, en principio Isco tampoco estará mañana ni siquiera en el banquillo, fuera de la lista por unas molestias en la espalda que le han obligado a abandonar la sesión de trabajo de esta mañana. Enseguida escucharemos las palabras de Santiago Hernán Solari ante lo que supone su primer enfrentamiento frente al Atlético de Madrid como entrenador del conjunto merengue, intentando descifrar una cantidad de preguntas interesantes.
El Atlético quiere el triunfo para dejar a los blancos a 5 puntos y meter presión a un Barcelona que afronta un partido difícil en Bilbao sin Jordi Alba y con Messi tocado. Majadahonda, José María Bonilla.
Blanco ni el orujo. La famosa frase del Pechuga San Román es el lema de la pancarta que se han encontrado los jugadores colchoneros cuando han iniciado la última sesión preparatoria de cara al derbi. Con Saúl y Godín, pero sin Coque. El centrocampista vallecano no ha entrenado con el grupo y será baja en el choque del Metropolitano. El canterano se une así a las bajas ya consabidas de Savic y Costa, que no pueden estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Al técnico argentino del Atlético lo vamos a escuchar en sus declaraciones de prensa en el partido de la una.
El Getafe será el primero de los nuestros en saltar al terreno de juego. Será mañana a la una de la tarde en el Coliseum frente al Celta, un Celta que ya cuenta con su goleador Diego Aspas. Getafe, Nacho Colado.
Y que sin duda será la gran amenaza para el Getafe. No obstante, Bordalás recupera a 2 de sus baluartes en defensa, como son Gené y Cabrera, por lo que el técnico alicantino podrá alinear a su 11 de gala. El Getafe vuelve al Coliseum tras 2 partidos a domicilio con el objetivo de conseguir la victoria que le mantendría en puestos europeos. La afición recibirá al equipo con aplausos y pidiendo respeto, ensalzando los méritos de la plantilla y cuerpo técnico.
El Rayo también juega mañana a las 6:30 en Cornellá frente al Español. Los rayistas quieren volver a la buena senda tras el tropiezo frente al Leganés. Vallecas, Carlos Sánchez Plas.
Combate directo por la permanencia con el recuerdo del empate a 2 del partido de la primera vuelta en el estadio de Vallecas. Dos equipos que exhiben rachas antagónicas de los últimos 10 clasificados en las últimas 10 jornadas. El mejor, el Rayo, 17 puntos de 30. El peor, el equipo de Rubi, apenas 4 puntos en los últimos 10 partidos. Se pierde el viaje a Barcelona, Óscar Trejo por sanción. Y estamos en el ensanche de Vallecas para escuchar las palabras del comandante Michel.
El último de los nuestros en jugar será el Leganés, que recibe el domingo a las 12 en Butarque a un Betis que llegará más cansado tras la semifinal de ayer frente al Valencia, semifinal que acabó con empate a 2. Escucharemos luego en rueda de prensa Mauricio Pellegrino. En baloncesto, partidazo en la Euroliga entre CSKA de Moscú y Real Madrid, Andrés Luque.
Duelo directo entre el segundo, el Real Madrid, y el tercer clasificado de la Euroliga, el CSKA. El conjunto blanco buscará en Moscú, con las bajas de Jul y Thompkins por lesión, ganar a un rival muy complicado en un partido que contaremos aquí a partir de las 5:30 a través del 106 de la FM.
La 1:08, comenzamos el partido de la 1. En un instante estamos con la información del derbi. Mañana, Atlético Real Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy viernes desde las 5:30, jornada 22 de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
El partido de la una en Onda Madrid.
Mañana tenemos derbi, 4:15 de la tarde, Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid. Recordemos cómo está la clasificación arriba. El Barça líder, 50 puntos, juega el domingo por la noche en Bilbao. Atlético de Madrid segundo, 44, tercero Real Madrid, 42, por tanto ambos separados por 2 puntos. Le sigue el Sevilla con 36 puntos. Ha hablado ya Simeone, ahora le escucharemos. Todavía no ha comenzado a hablar Solari. Conectamos ya con Valdebebas y con Majadahonda. Valdebebas, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y en Majadahonda está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Saludo, buenas tardes.
Bueno, ¿qué novedades hay en el Madrid? Llorente, por supuesto, descartado. ¿Y qué pasa con Isco, Carlos?
Pues, bueno, estamos esperando la confirmación oficial. De momento es un rumor. Lo que ha trascendido es que se ha retirado del entrenamiento de esta mañana. La versión extraoficial o oficiosa, podemos decirlo así, que es que tiene molestias en la espalda. Y a partir de ahí, bueno, pues habrá que, digo, esperar la confirmación. Ahora cuando salga Santiago Hernán Solari se le preguntará por esta historia, por que confirme o desmienta. Pero bueno, como todo lo que rodea a Isco no parece excesivamente claro ni excesivamente sano en los últimos tiempos, pues lógicamente todo se ha disparado, y más teniendo en cuenta ese tuit que ayer publicaba a través de su cuenta de Twitter, en lo que venía más o menos a quejarse por unas declaraciones que hizo Rubén de la Red previamente. Venía un poco a quejarse de su situación, entendiendo que no goza con las mismas oportunidades que el resto de compañeros del Real Madrid.
Lo cual, con los datos en la mano, últimamente es verdad, porque últimamente está jugando francamente muy poco. Esto ya lo contamos aquí, el entorno del futbolista lo cuenta. Él cree, y su entorno también, que no tiene las mismas oportunidades que el resto de compañeros. En el Atlético, baja segura Coque, Bonilla, ¿no?
Sí, Coque, Diego Costa y Savic, son las 3 bajas del Atlético de Madrid. Lo de Savic y Diego Costa ya lo presumíamos, se esperaba a lo largo de la semana que el futbolista vallecano pudiera recuperarse, pero ayer no entrenó con el grupo, hoy tampoco lo ha hecho, así que ni Savic, ni Costa, ni Jorge Resurrección, Coque, van a poder actuar mañana ante el conjunto del Real Madrid. Eso sí, tiene pues algo de felicidad Diego Pablo Simeone, porque Saúl y Godín han entrenado con el grupo durante toda la semana, incluso mañana van a ser titulares ante el equipo de Solari.
Concretamente, el dato de Isco que comentábamos con Carlos es que es el cuarto jugador con menos minutos en la plantilla del Real Madrid desde la llegada de Solari, por detrás solamente de Vallejo, Mariano, Ibrahim, Carlos, y Vallejo y Mariano prácticamente han estado lesionados un gran tiempo. En los últimos 6 partidos ha jugado 37 minutos en los últimos 6 partidos, 13 contra el Sevilla, 21 contra el Girona, 3 contra el Alavés, y en los otros 3 encuentros no salió del banquillo. Esa relación está muy viciada, está claro.
Sí, no, está claro que para Solari nunca ha sido un futbolista con el que cuente, con el que tenga una confianza, su fútbol, su estado de forma, lo que sea que él vio desde el principio, más allá de algún roce que han tenido, y que eso es claro que ha pasado. Está ya Solari, aparece aquí en la sala de prensa de Valdebebas, se sienta en la mesa el técnico del Real Madrid, que vamos a escuchar enseguida sus opiniones sobre lo que va a ser su primer clásico como entrenador del Real Madrid. Buenas primera tardes, pregunta.
Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Aquí al fondo, justo en el centro. En este tramo tan intenso de temporada, ¿cómo de complicado es encontrar el equilibrio físico, táctico y mental de su vestuario? Gracias.
No, al contrario. Trabajamos todos los días para afianzar ese equilibrio, ¿no? Entre los jugadores trabajan muy seriamente para afianzar lo táctico, lo físico y lo mental cada día para poder aplicarlo a cada partido. cierto. Disculpen, sí, antes que nada y antes de arrancar, las condolencias para los familiares de Emiliano Sala y para esta tragedia que se está desarrollando en Brasil, para todos los implicados y todos los familiares.
Esta madrugada ha habido 10 muertos en la ciudad deportiva del Flamengo, fruto de un gran incendio. Luego os contaremos más detalles.
Durante todos los días estamos hablando de que si Morata tiene que celebrar o no los goles. Usted,
disculpe,
que si Morata tiene que celebrar o no los goles porque ha jugado en los dos equipos. Que si el debate de la prensa es si mañana tiene que celebrarlo o no celebrarlo. ¿Usted, como entrenador del Madrid, mañana va a celebrar los goles del programa Madrid sin complejos?
El respeto por el rival nada tiene que ver con la expresión de las propias satisfacciones.
¿Allí? O sea que entiende perfectamente que lo celebre. Seguimos escuchando a Solari.
¿Cómo está? Saber si ha terminado el entrenamiento y si está para el partido mañana contra el
Se ha retirado del entrenamiento con una molestia en la espalda. Lo valoraremos en el transcurso de la tarde.
Habla de Isco.
Buenas tardes, Santi. Acabas de mandar condolencias a todos los afectados por la desgracia que ha sucedido en Brasil. Quería saber cómo has visto a Vinicius, si está muy afectado porque él jugó allí en el Flamengo. ¿Cómo le has visto?
Pues sí, evidentemente está afectado. Es su casa, es normal. Y te repito, son noticias muy tristes para todos, sobre todo para la gente que está afectada, para los familiares, a quienes enviamos todo nuestro cariño y nuestras condolencias.
10 muertos, 3 heridos en la ciudad deportiva del Flamengo por un gran incendio. Allí vivió Vinicius durante un tiempo.
Ayer, Rubén de la Pez, que el Real Madrid no espera por nadie, e Isco, contesta en las redes sociales, dice que cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa cambia. ¿Cree que Isco no goza de las mismas oportunidades que sus compañeros y usted como entrenador puede hacer algo por esta situación que existe con Isco?
El futbolista profesional, el trabajo del futbolista profesional es entrenarse al 100% para estar al servicio del equipo. El equipo está muy bien, cada uno de los jugadores está trabajando muy bien, con muy buena predisposición en cada entrenamiento para hacer que el equipo sea el protagonista de cada partido, como lo estamos haciendo.
Hola, buenos días, míster. Arantxa Rodríguez para la cadena COPE. Quería preguntarle en qué cree usted que se parece a Simeone como entrenador y en qué se diferencian. Gracias.
No, las comparaciones son siempre infructuosas. No. Yo al Cholo lo aprecio y lo respeto. Ha sido compañero, hemos sido compañeros en la selección. Ha sido mi entrenador en San Lorenzo. Y ha sido una bonita experiencia para mí compartir con él a nivel profesional, porque tiene mucho para aportar desde el compañero y desde el entrenador. Seguramente mañana será un muy bonito partido y lo que nos ocupa es eso, ¿no? El partido, ponerle toda nuestra energía de nuestra parte a competir. Ellos son un equipo que compite y nosotros también. A los dos nos gusta competir, eso es seguro.
¿Qué tal? Por aquí, míster Miguel Fernández, de Deportes 4. Acaba de decir que el equipo tiene que ser el protagonista y eso está pasando en las últimas semanas, ¿no? El equipo, el juego, los resultados son protagonistas. ¿Le molesta que se mandase ese mensaje ayer por parte de Isco que no va en esa dirección, de la dirección de que el equipo sea el protagonista?
Bueno.
No hay respuesta.
Hola, Santi. Carlos Rodríguez, en directo para el partido de la Una de Onda Madrid. Te quiero preguntar por Courtois, que en principio va a jugar por primera vez con la camiseta del Real Madrid contra el que fue su equipo en el estadio del Atlético de Madrid. Tú has vivido esa experiencia, a veces recibimientos extremadamente hostiles en la historia del fútbol reciente, en algunos casos han llegado a influir claramente en el rendimiento de un futbolista, caso Figo en su día o caso incluso Laudrup cuando volvió al Barcelona. Si has hablado con él, si has comentado la situación, porque tú eso lo viviste, evidentemente. Bueno, ¿qué habéis intercambiado? ¿Habéis tratado algo? ¿Le vas a decir algo? No sé.
La máxima presión es siempre un estímulo para el futbolista profesional. No lo contrario. Dicho esto, la alineación no la voy a dar hoy.
Pero Courtois jugará.
Pregunta con trampa.
Sí, Pablo Polo de Marca. Yo quería saber si esperaba más de jugadores como
Bale y Asensio de cara a este tramo decisivo de la temporada para tener más pegada? ¿Qué pueden dar más al equipo?
Ambos están creciendo, ambos están mejorando, ambos salieron de lesiones no hace mucho tiempo y por supuesto que todos sabemos lo que ambos jugadores pueden dar. Así que estamos muy contentos de que estén de vuelta en la dinámica y como te digo, creciendo y entrenando mejor cada día, con muy buena predisposición en los entrenamientos y también en los partidos.
Hola, Mister Javier García para RealMadrid.com. Mañana os enfrentáis al Atlético, un equipo que suele plantear partidos muy tácticos e intensos. ¿Cómo se contrarresta este plan? ¿Cómo se gana mañana en el Wanda?
Intensos y tácticos y enérgicos. ¿Y cómo se contrarresta? Pues nosotros tendremos que poner nuestra intensidad y nuestra energía y nuestro fútbol para ser protagonistas desde el principio en este partido, para salir a competir con nuestras herramientas y con nuestras armas desde el primer minuto.
¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Antón Meana, de la cadena SER. No ha contestado las preguntas de mis compañeros directas que le han hecho, entonces yo quería saber si Isco tiene razón en pensar que su entrenador no le da las mismas oportunidades que al resto. Es que le acusa de ser discriminatorio con él, que no tiene las mismas oportunidades que los demás. Me gustaría si el entrenador del Madrid piensa que Isco tiene razón en eso.
Creo que es, os he contestado siempre todas las preguntas en cada rueda de prensa que vengo aquí y siempre me pongo a disposición de vosotros para responder todas las preguntas. Allí, siguiente.
Hola, aquí Mister Sergio Quirante para Gol. Yo le quiero preguntar si los 24-25 jugadores de su plantilla gozan de las mismas oportunidades para jugar cada fin de semana o cada partido.
El fútbol es trabajar y poner el talento al servicio del equipo. Entrenar al 100% en cada entrenamiento y darle todo a los entrenamientos. Ese es el trabajo del futbolista profesional, para estar disponible para cuando te toque jugar.
Hola, Mister. Alberto Piñero, de Gol. Creo que desde fuera todo el mundo piensa que este derbi viene condicionado por el desgaste físico y mental que han tenido su plantilla por el Clásico. Le quería preguntar cómo está la plantilla físicamente, si está más o menos bien y si piensa hacer muchas rotaciones.
Está muy bien y es un placer ver a estos jugadores, no solamente jugar, sino que es un placer verlos entrenar cuando lo hacen con esta predisposición y con estas ganas y con esta intensidad y con esta concentración. Realmente se disfruta en los entrenamientos y se disfruta también en los partidos. No solamente lo disfrutan los hinchas, sino que lo disfrutamos también nosotros. Y creo que ellos están disfrutando también ese día a día y este momento.
Últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Santi? Mario Cortegana, de Diario AS. Hoy dice Lucas Hernández en una entrevista en AS que rechazó al Real Madrid en el pasado. Usted que hizo el viaje del Atleti al Real Madrid, ¿qué le podría decir?
No, cada uno tiene sus opiniones.
Última pregunta.
Hola, Santi. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Desde fuera le percibimos como un técnico tranquilo, sosegado, pero quería saber si a usted lo que más le perturba, lo que más bronca le da, es que uno de sus jugadores piense más en sí mismo que en el equipo.
No, yo creo que es al revés, que todos los jugadores están pensando en el equipo y todos están implicados en este momento. Así es como yo lo percibo y eso es lo que se ve en los entrenamientos y eso es lo que se ve en los partidos. Y tenemos el foco puesto en este momento porque hemos llegado muy bien a este momento de la temporada como equipo y cada uno de los jugadores. La excepción ahora de Marcos, que cayó el otro día con un problema en el aductor, que esperemos que se recupere pronto. Pero es muy bonito llegar con estas sensaciones a esta etapa del año, porque el calendario se pone divertidísimo y hay muchos retos por delante, pero no por eso podemos dejar de ver lo inmediato. Y lo inmediato es un partido muy importante que tenemos y que va a ser muy competido y que va a ser muy importante que entremos igual de focalizados que a los partidos anteriores, dispuestos a entregar todo lo que tenemos y lo que hemos podido recuperar para que salga un partido como el partido que hicimos contra el Barcelona o como el partido que hicimos anteriormente contra el Girona, contra el Sevilla, con ese ímpetu, con esas ganas, con esa energía y con ese fútbol.
Muchas gracias.
Hasta aquí la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari. 10 minutos de comparecencia de prensa. Ha respondido 14 preguntas, de ellas 3-4 aproximadamente sobre el asunto Isco y sobre el tuit que puso ayer el jugador, en el que decía que no tiene las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros. Algo que ya os habíamos comentado aquí, que pensaba el futbolista y su entorno desde hacía tiempo. Carlos, ¿está por ahí?
Estoy.
Y no ha añadido mucho. Ha dicho que los jugadores todos tienen que estar al servicio del equipo, que tienen que poner su trabajo y su talento al servicio del mismo. Y poco más, de ahí no le hemos sacado.
No, en esos temas tan conflictivos, Solari ya, bueno, yo creo que ha dado un máster, ¿no? Viene dando un máster de lo que él piensa, siente y sobre todo cómo lo expresa, más allá de luego lo que pase realmente en su fuero interno. Pero de puertas hacia afuera es toparse contra un muro de cemento armado y no va a decir más de lo que ha dicho. Luego, evidentemente, lo que pasa se traduce...
Sus actos hablan por él.
Eso es, eso se traduce luego en hechos. Y lo que piensa de Isco yo creo que está muy claro, pues con esos datos que tú acabas de recordar antes de que le escucháramos y lo poco que ha contado con él desde que llegó, claro.
El dato es 6 partidos, los últimos 6 partidos, incluyendo Copa, que en teoría ahí se rota un poquito más, 37 minutos, 13 contra el Sevilla, 21 contra el Girona, 3 contra el Alavés, los otros 3 encuentros en el banquillo sin jugar un solo minuto, y esta vez entiendo que no irá en la convocatoria porque él mismo ha dicho que lo van a ver esta misma tarde, ¿no? Que está dudoso.
La noticia que tenemos nosotros es que no va a estar en la lista. Él ahora mismo, bueno, pues ha respondido un poco así por encima de soslayo para no meterse en más líos, pero sí, las noticias que tenemos nosotros es que no va a estar entre los 18.
Ha venido a decir que entendería perfectamente que Morata celebrara los goles si marca mañana frente al Real Madrid. Sobre el asunto de Courtois, le has preguntado tú, ha dejado una buena frase: la máxima presión es siempre un estímulo. Es decir, que piensa que no le va a influir. Luego ha dicho: no te he dado la alineación. Bueno, ya entendemos todos que Courtois va a jugar seguro porque viene jugando todos los partidos de Liga sin excepción. Por lo tanto, solamente si inicia que no entraría en la convocatoria, y sin Llorente, ¿qué 11 presumes para mañana?
Bueno, es complicado porque, claro, está el Ajax también la semana que viene y por ahí es difícil. Bueno, Courtois en la portería, evidentemente, la defensa Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón, entiendo yo, a pesar de que es un envite importante para el chico, porque sería su primer derbi y es un toro importante, pero bueno, yo creo que viendo a Marcelo el otro día en Barcelona, no te asegura nada la experiencia y la veteranía de un lateral como él, teniendo en cuenta su estado de forma, con lo cual Reguilón en el lateral izquierdo, centro Casemiro, luego los acompañantes de Casemiro, ahí tengo una duda, no sé si va a apostar por Kroos y Modric o va a dar descanso a alguno de los dos pensando en el partido de Ámsterdam y pudiera entrar Dani Ceballos en esa demarcación. Y arriba, sinceramente, bueno, yo creo que Benzema y Vinicius y Lucas Vázquez. Es que es verdad que llevan muchos partidos y que Lucas el otro día se pegó una paliza tremenda.
Pero descansó el domingo anterior.
Claro, por eso te digo. Y para mí ahora mismo es un futbolista fundamental para Santiago Hernán Solari. Con lo cual, hombre, cabría la posibilidad de que entrara Bale por Vinicius. Por darle un poco de descanso y luego aprovechar la velocidad y la frescura de Vinicius en la segunda parte. Pero es que del Toro, lo que vimos de Bale en el Camp Nou en la segunda parte, tampoco
no,
te hace...
No anima.
Nada, claro. Y hay que trabajar mucho contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Ahí sí que te van a apretar y ahí tienes que trabajar mucho. Con lo cual, yo me decanto por los 3 de arriba habituales.
¿Alguna cosa más, Carlos?
Pues nada, que en principio sí se va a concentrar el equipo esta tarde, algo que no suele ser habitual cuando el equipo juega en Madrid, pero bueno, yo creo que el encuentro requiere esa concentración. Ha tenido apenas 2 días de descanso y quiere Solari, quiere tener los dos puntitos para el encuentro de mañana, que es muy prontito. Por cierto, a las 8 se concentrarán en el Bernabéu.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
En un momento escuchamos a Simeone y contamos lo último del Atlético con Bonilla, pero se ha aludido, lo habéis oído en esta rueda de prensa, a lo ocurrido esta pasada madrugada en Brasil. Lo primero que debemos deciros es que ayer por la tarde ya apareció el cuerpo de Emiliano Sala en los restos del avión encontrados bajo el mar. Descanse en paz, por tanto, Emiliano Sala, que luchó con denuedo realmente en Francia contra muchas adversidades. Cuando por fin había logrado triunfar, se iba a Inglaterra a jugar y se encontró con lo que se encontró, una auténtica lástima, una carrera truncada de manera absolutamente prematura y de modo absolutamente trágico. Y en Brasil, ¿qué ha pasado esta madrugada? 10 muertos, 3 heridos. Andrés Luque.
Fatales noticias para el Flamengo tras un incendio en el campo de entrenamientos de todas las categorías inferiores del equipo brasileño, que comprenden entre los 14 y 17 años. Este incendio ha dejado a 10 muertos y 3 personas heridas, una de ellas precisamente un joven de 14 años en estado muy grave. Según informa el diario brasileño Globo, entre los 10 muertos están 4 jugadores de la cantera del Flamengo, 2 jóvenes a prueba y 4 empleados del club. La llamada de auxilio se produjo a las 5:15 de la mañana y los bomberos tardaron 2 horas en controlar el fuego que ha devastado toda la zona donde residían estos jugadores de la cantera del equipo brasileño. Pendiente está a ver si se suspende ese partido de mañana entre el Flamengo y el Fluminense, dos equipos con mucha rivalidad en Brasil, pero que van a ver si finalmente se suspende por todo este incendio y esta trágica noticia que hemos conocido esta mañana.
Sería lo suyo, obviamente. El fútbol es mucho menos importante que la pérdida de cualquier vida. 10 muertos, nada menos, 3 heridos, 2 de ellos graves, chavales de 14, 15 años los que están heridos graves en este momento. Allí vivió Vinicius en esa ciudad deportiva y por eso estaba tocado, ha puesto un tuit esta mañana. Volvemos al derbi, en Majadahonda sigue Bonilla. Vamos a escuchar, si te parece, Bonilla, lo que ha dicho Simeone, ¿te parece?
Perfecto.
Esto es lo que ha dicho Simeone, vamos a escuchar al técnico del Atlético. Primera pregunta, ¿cómo recibirían a Courtois? Pero Simeone ha dado una larga cambiada.
Mañana es un partido con un rival que está creciendo desde la llegada de Solari. Sabemos que tiene mucha profundidad, si es que juega Vinicius o si juega Bale o posiblemente Lucas Vázquez por derecha. Benzema está en un momento fantástico y nosotros venimos con la ilusión de estar trabajando bien. El partido del otro día del Betis no lo pudimos llevar al lugar donde nosotros queríamos y esperemos mañana tener un escenario como siempre ha demostrado la gente del Atlético de Madrid en consecuencia del rival que vamos a enfrentar.
Muy buenas, Diego. Álvaro González, de Radio Internacional. Te quería preguntar si te ha influido a la hora de preparar el partido que el Real Madrid lleve este cansancio acumulado y sobre todo que haya jugado un clásico hace 3 días o no te ha importado.
Nosotros buscamos siempre imaginar la mejor imagen del rival y obviamente hemos preparado el partido en consecuencia de esa imagen que tenemos de ellos.
¿Qué tal, Diego? Miguel Manita Vera, Cadena SER. Has hablado un poco de lo que te esperas del Real Madrid. ¿Pero cómo está el equipo? Estaba jugando muy bien este 2019, pero el otro día contra el Betis no termina de romper, ¿no? Sobre todo en la primera parte parece que el equipo le cuesta a pesar del cansancio del Betis. No sé cómo llega tu equipo.
Bueno, creo que estamos bien. En los partidos anteriores hemos disputado un buen juego en casi todos. Nos faltó más profundidad y más verticalidad en el partido con el Betis y esperemos poder encontrarla en el partido de mañana.
Hola, mister. Hugo Condés, Onda Cero. Da la sensación de que los dos equipos estáis mucho mejor en este último mes, tanto el Madrid como vosotros también desde el parón se ve mucho mejor. ¿Qué te preocupa más? ¿Cómo llega el Madrid o que vosotros estéis en ese nivel que habéis tenido durante este mes de enero?
La verdad que no estoy pensando en algo que me preocupe. Sí me ocupa el partido en general.
¿Qué tal, mister? Javier Gudiño, de Castilla-La Mancha Televisión. Hace ya algunos años que se fue Courtois del Atlético de Madrid. Me gustaría saber cómo veis la evolución de Courtois desde ese Courtois que se conoció en el Atlético al que hay ahora en el Real Madrid y cómo esperas que le reciba el Wanda.
Bueno, no me puedo poner en lugar de la gente para entender el sentimiento que puede tener. Courtois es un gran portero que cuando ha estado con nosotros lo ha hecho excelentemente muy bien y ahora está en un gran momento, como siempre lo ha demostrado en todos los equipos donde ha pasado después de haber dejado el Atlético de Madrid.
Sí, hola Cholo. Buenas tardes, Javier de Diego, en directo para el vestuario de Radio Nacional de España. Quería saber si te parece que el Real Madrid es más abordable sin Cristiano Ronaldo, si crees que tu equipo tiene más opciones desde que no está el portugués. Gracias.
Bueno, la primera pregunta es más para el entrenador o los dirigentes del Madrid y en consecuencia la segunda. Nosotros siempre buscamos llevar el partido a donde nos sintamos más cómodos y podamos potenciar las virtudes de nuestro equipo.
Mister José María Bonilla, para el partido de la una de Onda Madrid, usted hace algunos años dirigió a Santiago Hernán Solari en San Lorenzo. ¿Qué recuerdos tiene de aquello y si usted pensaba que iba a llegar a ser entrenador?
Bueno, Santiago lo conozco de hace un montón de tiempo. Es verdad que me ha tocado dirigirlo en el final de su carrera allá en San Lorenzo, dándonos mucha categoría y jerarquía en ese momento. Y bueno, tenemos una relación de ser argentinos, de encontrarnos muchas veces en lugares comunes de cena o almuerzo. Y es un chico que está capacitado, que le ha demostrado personalidad y obviamente que por ser argentino me pone muy contento.
Hola, Diego Belén Sánchez para La Sexta. ¿Quién crees que eres ahora mismo el jugador más determinante para el Real Madrid?
¿Cómo?
¿Quién crees que ahora mismo es el jugador más determinante para el Madrid?
Modric lo sigue siendo, siempre.
¿Qué tal, Diego? Aquí, Adrián Gómez, en directo para Radio Marca. Ya son muchos derbis como entrenador los que has disputado, también como jugador. Yo quería preguntarte si a nivel sentimental lo que más te ponía como jugador y lo que más te pone como entrenador es ganar al Real Madrid.
No, a mí me pone ganar todos los partidos que me ponen por delante, siempre.
Buenas, mister, aquí a la derecha, Sebas Guim de TV3. Más allá de la relación personal que pueda tener o haber tenido con Santiago Solari, a nivel de entrenador, hace poco que está ejerciendo, ¿qué le parece cómo se está desenvolviendo en estos principios, en estos primeros meses como técnico de primer nivel en el Real Madrid?
No me parece el lugar apropiado para opinar de un colega, y si Santiago me pregunta, se lo contaré lo que pienso de cómo lo está haciendo.
Hola, mister. Luis Basteiro, Cadena Cope. Celebrar los goles ante un ex equipo siempre es complicado.
¿Cómo?
Celebrar los goles ante un ex equipo siempre es complicado. ¿Entendería que mañana Morata, si marcase, no celebrase el gol y cree que la grada lo entendería?
Mañana tenemos un partido importante donde necesitamos llevar el partido donde nosotros queremos. Y ojalá que salga lo que nos ilusionamos todo mañana.
Está claro que no ha querido contestar a lo de Morata, tampoco a lo de Courtois, aunque sí le ha alabado por su tiempo como rojiblanco. Sí ha dejado una frase interesante en su recuerdo de Solari en aquella etapa en la que coincidieron como jugador y entrenador en San Lorenzo de Almagro. Y también ha sido categórico. ¿Cuál es el jugador más determinante del Madrid? Luka Modric, ha dicho el entrenador del equipo rojiblanco. Hemos contado antes, Bonilla, que están Saúl y Godín, que no está Coque. Por tanto, ¿qué once presumes para mañana?
Pues Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín y Lucas en defensa, el centro del campo para Tomás, Rodrigo, Saúl y Correa, Morata y Griezmann serán los hombres más adelantados.
¿Algún detalle más que nos hemos quedado?
Pues poco más, que tendremos que esperar a esta misma tarde para saber la confección de la convocatoria. No va a haber mayores novedades porque hay 17 sanos del primer plantel, así que para completar los 18 tendrá que llamar algún chaval del Atlético de Madrid.
Y como dijo San Román, blanco ni el orujo, ¿no?
Ni el orujo.
Esa era la pancarta que había hoy colgada en Majadahonda, en una foto que nos ha enviado Bonilla y que tenéis en la cuenta de Twitter, @partidodelauna. Bonilla, un abrazo.
Otro.
35 sobre la una, una mínima pausa y seguimos hablando del derbi.
El partido de la una en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Más derbi. Curiosamente, los últimos 4 derbis ligueros acabaron en empate. Noviembre de 2016, último triunfo del Real Madrid, 0-3 en el Calderón. Febrero de 2016, último triunfo del Atlético, 0-1 en el Bernabéu. Este año ha habido ya 2 derbis. En la Supercopa de Europa, victoria del Atlético por 4-2 en Tallin. En la prórroga, con goles de Saúl y Coque en el tiempo suplementario. Y en el Bernabéu, empate a 0. Partido en el que debutó Vinicius, jugó sus 2 primeros minutos, sustituyendo incluyendo en aquel caso a Benzema en la recta final del partido. Se lesionó Bale y el Atlético se marchó enfadado por un penalti no pitado por mano de Casemiro. Incluso motivó una protesta ante el comité de árbitros. Vamos con dos exjugadores del Atlético y del Real Madrid. Aprovechando el desafío de pádel que organizaba el diario AS, hablamos en las últimas horas con dos futbolistas que han vestido esa camiseta, Rubén de la Red y Alfredo Santaelena. Rubén de la Red, Alfredo Santaelena, buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Bueno, Rubén, ¿cómo ves lo de mañana? Mañana sábado en el Metropolitano, el partido contra el Atlético. ¿Cómo lo ves, tal y como llega la Madrid, tal y como llega el Atlético?
Bueno, lo veo que va a ser un buen partido, ¿no? Un partido igualado, donde el Madrid, pues bueno, viene con ese partido en el Camp Nou, yo creo que con buenas sensaciones. Veremos a ver el tema físico, ¿no? Porque tiene muy poca recuperación. Pero yo les veo que están bien, ¿no? Están frescos de mente y con buenas sensaciones.
¿Y el Atlético cómo lo ves, Alfredo? ¿Cómo ves el partido?
Bueno, pues un poco de la idea de Rubén, ¿no? Un partido, va a ser un partido igualado, un partido muy equilibrado en el que viene un Real Madrid que viene en línea ascendente. Aunque, bueno, creo que nosotros en casa somos un equipo muy fuerte, bastante poderoso. Y esperemos que, bueno, que el Atlético de Madrid pueda conseguir esos tres puntos, ¿no? Está claro que también tenemos que hacer un poco, intentar que sea un partido de mucho ritmo, de mucha intensidad, ya que el Madrid viene de jugar este partido contra el Barcelona. Y bueno, ese aspecto físico pues también tiene que ser favorable al Atlético.
Bueno, Rubén, ¿qué te está pareciendo la irrupción de Vinicius? ¿Te está sorprendiendo con esa edad lo que está consiguiendo en estos partidos?
Bueno, yo creo que cuando vino, pues había muchas expectativas, ¿no? Y mucha expectación de ver cómo era, ¿no? Porque mucha gente que no lo conoce, ha costado mucho dinero, un chico muy joven. Es verdad que los primeros partidos, pues aquí te esperas que sea de lo mejor del mundo y yo creo que poco a poco va siendo el mismo. También hay que dar tiempo a los jugadores al llegar. Claro, llegas al Real Madrid, al Bernabéu, no es fácil, ¿no? Pero yo creo que está progresando a un ritmo muy rápido, cada vez está mejor, cada vez está siendo más determinante y la cara que está mostrando es muy buena.
Oye, ¿te está decepcionando Bale? Fíjate el miércoles pasado contra el Barça, esa media hora floja. ¿Cómo le ves al galés?
Bueno, es verdad que es un jugador que ha sufrido mucho con las lesiones. El tema físico en el fútbol es muy importante y cuando no te puedes preparar o cuando no puedes estar al 100% y no tienes esa continuidad en los partidos, es complicado dar el máximo nivel, ¿no? Y ahí Bale tiene que jugar con ello. Es una situación complicada, pero bueno, ahora queda un buen tramo de temporada donde ahí se espera el mejor Bale.
Bueno, Alfredo, Morata que juega mañana frente al Real Madrid, un partido para él enormemente especial, fíjate, el primer partido en el Metropolitano y contra tu ex-equipo. ¿Qué esperas de Morata?
Bueno, yo creo que el otro día le vimos en el partido de Liga contra el Betis y bueno, a mí me dejó buenas sensaciones. Bueno, pero recordemos a todos que Morata sale del Atlético de Madrid, que es un jugador de la cantera atlética. Y hombre, está claro que para él tiene que ser un partido importante el enfrentarse a su equipo, ante el Real Madrid. Y esperemos que, bueno, que toda ilusión que tenemos todos los atléticos por verle, pues que lo haga fenomenal y, bueno, y nos dé muchas alegrías esta temporada.
¿A ti te parece importante esto del ADN, si jugó en el Madrid, en la Juventus, en el Chelsea o en el Atlético? Porque hay gente que parece que le molesta esto, ¿no?
A mí no me molesta. Yo creo que es una cosa, el fútbol es para los profesionales y es una cosa normal, ni es el primero ni va a ser el último. Ya ha habido muchos casos que han tenido que estar en Madrid, Barcelona. Yo recuerdo un compañero que tuve que estuvo en los tres. Bernardo Schuster estuvo en el Madrid, en el Barcelona y en el Atlético de Madrid. Entonces yo creo que son cosas que el futbolista lo que tiene que hacer es intentar hacer las cosas bien. Mira, cuando llegó Juanfran al Atlético de Madrid pasó lo mismo y ahora mismo para los atléticos es un ídolo, ¿no? Entonces ya te digo que yo en ese aspecto no tengo ningún problema en que haya jugadores que vengan del Madrid o de Barcelona.
¿Qué Atlético esperas mañana? ¿Un Atlético valiente o un Atlético más bien conservador esperando su momento? ¿Qué esperas?
Bueno, habrá que esperar a ver en este caso al míster, ¿no? Yo sabemos que, bueno, es un Atlético. Esperemos que, yo me gustaría que hiciese una buena presión arriba, a que saliera por el partido en el principio, que como te he dicho antes, que tiene que ser un partido de ritmo alto, ya que el Madrid viene de jugar un partido de Copa y nosotros en teoría estamos descansados. y espero que, como te digo, que sea un partido que haya un buen ritmo alto y que vayamos a por el partido desde el minuto uno.
Oye, Rubén, ¿cómo ha cambiado el Madrid en los últimos 5 o 6 partidos, eh? Fíjate, aquella victoria en Sevilla contra el Betis, ¿te acuerdas? Que ganó, pero dio una imagen pobre, pero luego ha ido mejorando y esto está cambiando mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sobre todo yo creo que era un partido importante, no solamente por la eliminatoria de la Copa del Rey, sino también de cara a ver el nivel contra el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y yo creo que físicamente mostraron un alto nivel, apretando arriba durante gran parte del partido, tuvieron oportunidades, jugaron de tú a tú. No sé, yo creo que la sensación de que el Fútbol Club Barcelona era este año, era su año y el Real Madrid no, ahora mismo ha cambiado por completo y ahora el Real Madrid ha mostrado sus cartas y sigue demostrando que nunca se le puede dar por perdido.
Bueno, mojaros, un resultadito para mañana. Rubén, Alfredo, ¿qué esperáis?
Yo creo que va a ser un 2-1 para el Madrid, una cosa así.
1-2, sí. ¿No? 1-2 para el Madrid.
1-2, 2-3, algo así.
Yo creo que ha acertado Rubén, 2-1.
Alfredo, Rubén, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, José María, un abrazo para ti.
Partido número 39 en lo que va de temporada para el Real Madrid. 24 victorias, 4 empates, 10 derrotas por ahora. Partido número 34 para el Atlético de Madrid. 18 triunfos, 11 empates, 4 derrotas. Por cierto, pita Estrada Fernández. En el VAR estará Martínez Munuera. Estrada ha pitado 11 partidos este año. Al Real Madrid solo uno, contra el Getafe en el Bernabéu. Ganó 2-0 el equipo blanco. Y al Atlético solo uno, en la Cerámica, en Villarreal, empate a 1. Pitó recientemente el controvertido Valencia Getafe de Copa con la errónea expulsión de Yene y aquel final tan tremendo que todos recordáis. 45 sobre la 1, nos vamos a Getafe. Es el primero de los nuestros en jugar. La jornada se abre hoy con un Valladolid-Villarreal muy importante para la zona de abajo. El primero de los nuestros en jugar será el Getafe. Mañana a la 1 de la tarde en el Coliseum recibe al Celta de Vigo. El Getafe es quinto con 32 puntos, el Celta 16º con 24. Viene de ganarle al Sevilla. Antes había sumado 5 derrotas consecutivas y viene con Diego Aspas. Allí en Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana en Getafe?
Pues bueno, entrenamiento a puerta cerrada, como suele ser habitual, el de Bordalás previo al partido, con ganas de que llegue el partido de mañana. Hay que recordar que el Getafe lleva 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria, 2 empates y 1 derrota, contando también el partido de Copa, y por tanto tienen ganas. Celta, que se le da bastante al Getafe. De los 7 enfrentamientos aquí en primera, pues el Getafe ha ganado 5, ha empatado 1 y solo ha perdido 1. Fue en el 2016 con el gol de Nolito, cuando ese año bajó a segunda el Getafe. Como bien dices, llega Iago Aspas, el principal referente del ataque vigués, aunque hay que recordar a los aficionados que Iago Aspas nunca le ha marcado al Getafe en 9 partidos, y mañana esperemos que siga esa tónica.
Lleva
10
goles esta temporada, pero no juega desde el 22 de diciembre. Sí, tampoco va a llegar pletórico. Claro.
No va a llegar pletórico, pero bueno, ahí está la estadística, aunque siempre dice Bordalás que las estadísticas están para romper. Desde luego, por el jugador del Celta de Vigo le hemos preguntado al técnico azulón, a Bordalás, si ha dicho esto.
Lógicamente para ellos, una buena noticia también para el fútbol, no. Porque Iago Aspas es un magnífico jugador, y siempre los que amamos el fútbol pues pensamos que deben estar los mejores, ¿no? Y Iago Aspas es un grandísimo jugador, es una muy buena noticia para ellos.
Bueno, pues es una gran noticia para ellos, no tanto para el Getafe, pero bueno, como tú bien dices, viene falto de forma. Vamos a ver si está en ese 11. El que va a estar en el 11 del Getafe va a ser Yene y Cabrera, que recuperan, cumplido ya su partido de sanción. Bruno no está todavía. Está
segundo partido de sanción.
El segundo sí, de los 4 que le cayeron. Pero bueno, va a ser un 11 de gala el que saque mañana Bordalás. Por cierto, la Federación de Peñas ha previsto animar al equipo. Van a hacer una protesta, podemos decir, a la japonesa, ¿no? Van a recibir al equipo una hora antes del partido, van a repartir 16.500 cartulinas con la palabra respect, que se van a mostrar cuando salten los jugadores al campo, y luego los primeros 5 minutos van a estar aplaudiendo sin gritos, sin nada más.
Como solo homenaje al equipo.
Sí, para pues de eso, reconocer los méritos de lo que está haciendo esta plantilla, que no es todo lo contrario de lo que se está vendiendo, lo que está vendiendo la imagen del Getafe. Lógicamente, le hemos dicho a Bordalás sobre esta acción de la Federación de Peñas y dice que le parece muy bien, que todo lo que haga la afición por apoyar al equipo le parece perfecto. También se le ha preguntado que, bueno, que él no quiere hablar de... Siempre dice que el objetivo es la salvación, que no quiere hablar de Europa, pero claro, la clasificación es la que es. Está quinto, y si mañana, cuando acabe ese partido, gana, pues estarán a un punto de la Champions. Por tanto, le hemos dicho, ¿por qué tienes tanto miedo de pensar en Europa? Y esto es lo que decía el técnico azulón.
No es nuestro objetivo. No debéis olvidar que nosotros somos el cuarto presupuesto más bajo del campeonato, porque se suele olvidar, y que nosotros lógicamente tenemos virtudes, pero también tenemos limitaciones, y asentados en primera división no estamos, no hay nadie asentado en primera división. Equipos que llevan muchos años y actualmente están en descenso. La primera división es muy dura, es la mejor liga del mundo, hay una igualdad tremenda, y nosotros, hasta que no consigamos los puntos necesarios que nos den matemáticamente el objetivo de la salvación, no podemos hablar de algo más. Sería una temeridad por mi parte y engañarnos a nosotros y engañar a la gente. Eso no lo vamos a hacer nunca. Que vamos a trabajar por intentar quedar lo más arriba posible, eso no tiene duda absolutamente nadie, porque yo creo que el equipo lo ha demostrado, no lo que llevamos de temporada, sino la temporada anterior, como bien comentas.
Excelente temporada del Getafe, lo decía Nacho Quinto. 8 victorias, 8 empates, 6 derrotas, 25 goles a favor, 18 en contra. Quinto en la tabla, quinto en la tabla, tiene un mérito extraordinario. Lo contabas antes, vuelve Gené, vuelve Cabrera, también está Gakpo, aunque no está contando este año, creo que ya ha vuelto de la Copa Asia.
Sí, ha vuelto.
O sea que tiene a todos menos a Bruno, ¿no?
Menos a Bruno y los lesionados ya de larga duración, sí. A Mat y Markel Vergara, por tanto, un 11 que puede salir mañana. Yo solo tengo una duda, que es en el lateral izquierdo. Soria estará en la portería, Damián, Gené, Cabrera en defensa, con Antunes, Olivera. Uno de los dos va a estar en ese lateral izquierdo. Si juega Olivera, Antunes estará en el centro del campo. Uh-huh. Si juega Antunes, será Samu Saiz, que el otro día lo hizo muy bien ante el Levante, el que estaría en ese interior izquierda. Está acompañando en el centro del campo, pues con Portillo, Arambarri, Maximovic y Mate y Molina en la punta de ataque.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Y nos vamos hasta Vallecas, porque el Rayo juega mañana a partir de las 6:30 en Cornellá frente al Español. El Español es 15º, 25 puntos. Solo 2 puntos más del Rayo, que es 18º con 23 puntos. Un Rayo que va sin Trejo, que está sancionado, pero vamos a ver cuántos nuevos viajan hasta la ciudad condal. En Vallecas está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Vamos con noticias y sonidos de los nuevos. Franco Di Santo, seguro. Mario Suárez, ya veremos, porque hay apuros de última hora y contratiempos con la burocracia y el papeleo. Ha dicho Michel que está mejor, pero hay que solucionar ese asunto. Uche Agbo, seguro que no, y Alejandro Catena yo creo que tampoco, porque hay mucha competencia en la zona de centrales. 12 sonidos de Michel. El primero, los lodos que ha dejado la derrota severa y dolorosa frente al Club Deportivo Leganés el pasado lunes aquí en Vallecas.
Bueno, se puede ver de los dos puntos de vista, y nosotros vamos a verlo desde el positivo. Les dije que solo se puede crecer desde las partes negativas, porque cuando las cosas van bien muchas veces no te das cuenta de los errores que cometes. Bueno, nos han dado un palo y eso nos tiene que servir para crecer mucho. Veníamos de una racha positiva y, quieras o no, todos bajamos un punto. Hay un punto de relajación que la competición te penaliza. Bueno, pues este golpe que nos han dado encima en nuestra casa con nuestra gente nos ha dolido mucho. Y tiene que servirnos para crecer, porque quedan 16 jornadas, queda muchísimo por delante y estamos en disposición de todo. Y estoy convencido de que esta plantilla es capaz de volver a la senda del triunfo.
Todo muy abierto, todo muy igualado, el Rayo en buena dinámica, 17 puntos de 30, el mejor de los últimos 10 clasificados en las últimas 10 jornadas, pero Michel ve así el tomate y el atasco que hay en esa zona baja de la tabla clasificatoria.
Bueno, yo creo que hay que seguir un camino, que es nuestro camino, y ver hasta dónde nos llega. La realidad es que está la competición muy igualada. Cada victoria que consigues, das un pasito hacia adelante. Cada partido, cada traspiés que cometes, es un pasito hacia atrás. Bueno, lo que hay que intentar es mantener una regularidad. Si conseguimos mantener el nivel de los últimos partidos, seremos un equipo con capacidad de conseguir el objetivo, por supuesto que sí. Pero tenemos que marcarnos nuestro camino. No hay un número de puntos exacto para decidir si vamos a estar en primera o no.
Mario Hermoso, sancionado en el Español, 2-2 en el partido de la primera vuelta aquí en Vallecas por el tema del gol a Verás. Mañana 6:30 en Cornellá, Español, Rayo Vallecano de Madrid.
Un Español que no gana en Liga desde el 4 de enero al Leganés 1-0. La semana pasada empató 2 en Villarreal, perdía 2-0, pero empató en el último cuarto de hora con goles de Bonera en propia puerta y de Rosales. Gracias, Blas. Ahora volvemos con baloncesto, ¿de acuerdo?
Por aquí me quedo.
Y en el Leganés, recordemos, el Leganés juega frente al Betis. El Leganés juega el domingo por la mañana, 12 en punto. No hay entradas, por cierto, para el partido habrá una buena presencia de aficionados béticos. Leganés 13º con 26 puntos, el Betis 6º con 32. Está hablando en este momento todavía incluso Mauricio Pellegrino. En el Leganés es baja Nión, 2 partidos de sanción, fue expulsado en Vallecas, como recordaréis, en el partido del pasado lunes. Y Rubén Pérez, lo normal es que vuelva a ser titular, puesto que ya está recuperado y ya tuvo minutos en la segunda parte del encuentro de Vallecas. Así las cosas, el 11 podría ser este: Cuéllar en la portería, Juanfran estaría en el lateral derecho, veremos. En el centro de la defensa estarían Bustinza, Omeruo y Siobas. Jonathan Silva entraría en la banda izquierda, por supuesto. Rubén Pérez, Vesga y Óscar en el centro del campo. En-Nesyri y Braithwaite arriba. Está recuperado ya Carrillo, Guido Carrillo. Lo ha confirmado Pellegrino, pero obviamente no debe estar con el ritmo de competición suficiente. Y los dos delanteros titulares habitualmente en los últimos partidos están jugando francamente bien. El Betis viene de jugar ayer. Gran esfuerzo contra el Valencia. Partido de Copa exigente. Empate a 2 definitivo. Vamos con la segunda división. Juegan, por supuesto, el Alcorcón y el Rayo Majadahonda. Partido estrella entre los dos. El de Alcorcón, muy interesante. El Alcorcón-Cádiz el domingo por la mañana. Jorge.
Así es. Partido importante para los de Cristóbal Parralo, en el que los precedentes invitan a ser optimista. En septiembre ya ganaron al Cádiz por 0-2 en el Carranza. Y yéndonos más lejos, en la temporada pasada ya ganaron al Cádiz en casa por 1-0. El Cádiz, por su parte, no ha ganado ninguno de los últimos 5 partidos, así que llega en bastante mal momento. Nono, que no jugará por acumulación de tarjetas, ha dejado claras las razones por las que es tan importante conseguir una victoria.
Sobre todo para anímicamente conseguir de nuevo esa confianza que necesitamos, volver a conseguir los 3 puntos y sobre todo es un rival directo, ¿no? Poder dejarle a 8 puntos sería para nosotros algo importante, aunque sí es cierto que hay que centrarse en los 50 puntos, que no olvidarse cuál es el objetivo del equipo y una vez que consigamos los 50 puntos, pues a partir de ahí pensar en cotas más altas.
El Alcorcón sigue 6º con 38 puntos en puestos de playoffs, a 7 puntos del Albacete, que va líder. El Rayo Majadahonda, por su parte, viaja para enfrentarse al Extremadura el sábado a las 6 de la tarde. Partido contra un rival directo con una diferencia de 4 puntos entre ellos. El Rayo Majadahonda va 18º y el Extremadura en puestos de descenso 19º. Los de Iriondo vienen de ganar el último partido y buscarán puntuar este fin de semana también, a pesar de que como visitantes les cuesta bastante, solo 7 puntos de 36 posibles jugando fuera de casa. Iriondo cuenta con las bajas habituales, las de los lesionados Morillas, Carlitos y Fede Varela, y recupera a Zidane.
Eso en segunda división. En el grupo primero de segunda división B, el partido estrella es el San Sebastián de los Reyes Ponferradina, Laura.
Sí, que se va a jugar el domingo a las 12 del mediodía. Mide al 5º clasificado el Sanse, que salía de los puestos de playoff la semana pasada después de empatar ante el Fuenlabrada, y a la Ponferradina, que es 3º, solo 2 puntos en la tabla les diferencian, 38 el Sanse y 40 la Ponferradina. También tendremos derbi el domingo por la mañana, partido elegido también por la otra de Telemadrid para poder verlo. Atlético de Madrid B, Navalcarnero, con rachas antagónicas en los dos equipos. El Atleti B, segundo. El Navalcarnero lleva 5 jornadas, 5 derrotas consecutivas en puestos de descenso. La jornada se completará el domingo a las 5:45 con el Coruso Fuenlabrada. A las 5 el domingo también Pontevedra Internacional de Madrid y también bonito partido el que tendremos para cerrar la jornada y duelo directo por el playoff entre el Castilla y la Cultural y Deportiva Leonesa a las 7 de la tarde. En tercera división, como partido más al tanto, tendremos Las Rozas Villaverde el domingo a las 5 y también jornada Iberdrola. El Atlético de Madrid juega mañana sábado a la 1 de la tarde, recibe al Sevilla. El Madrid también mañana juega ante el Valencia en tierras valencianas. Por último, el Rayo Vallecano jugará el domingo, recibe la visita nada más y nada menos el domingo a la 1 en la Ciudad Deportiva de Vallecas del Fútbol Club Barcelona.
Partidos muy interesantes todos ellos. 3 minutos para las 2. Vamos con baloncesto. Euroliga, partidazo, CSK de Moscú, Real Madrid. Se juega a las 6 en Moscú, lo contamos desde las 5 y media en el 106 de la frecuencia modulada aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda. ¿Cómo llegan los dos equipos, Blas?
Un desafío tremendo para el Madrid, que no cuenta ni con Jules ni con Tompkins lesionados. Jules estará en la Copa, pero muy justo. Tompkins descartado para la cita del Palacio de los Deportes. No gana en Moscú desde diciembre del año 2008. Una victoria más que el equipo ruso, que ya ganó en la primera vuelta en el Palacio de los Deportes. Escuchamos en la previa del partido al entrenador madridista Pablo Laso Biurrun.
En la Euroliga son todos importantes, desde el primero hasta el último. Sí, es verdad que los dos estamos en una buena situación de cara a entrar en playoff, pero tenemos que asegurar esa posición todavía y buscamos el tener la ventaja de campo los dos. Bueno, es un CSKA-Real Madrid, un Real Madrid-CSKA, es mediático. Probablemente no sea, entre comillas, definitivo, pero esto podríamos hablar de todos los partidos anteriores. Definitivos son cuando se va acercando el final, pero yo a todos les doy mucha importancia.
Un partido especial para Chacho Rodríguez, que espera en el Megaspor Arena para ponérselo muy difícil al Real Madrid.
Se está viendo que es muy difícil mantener una regularidad durante todo el año. Hay que intentar primero meterse en playoff, después intentar tener la ventaja de campo y después de ahí pues te la juegas a un playoff y si pasa a un fin de semana, que es como se resuelve la competición.
Muy atentos al Fenerbahce Panathinaikos, 6:45, porque el equipo de Obradovic solo cuenta con un triunfo más que el Real Madrid.
Y tenemos ya en el horizonte inmediato una nueva jornada de Liga previa a la Copa.
Esto no para. Mañana en el Palau, Barcelona Fuenlabrada a las 6, el domingo en el Palacio a las 12:30, Estudiantes Andorra, y el domingo a las 7:30, otro gran partido antes de la Copa, Real Madrid-Baskonia.
¿Y Madrid-Estudiantes juegan el viernes, Carlos?
Viernes, 9:30.
En la Copa del Rey, que contaremos obviamente aquí en la sintonía de Onda Madrid. Un abrazo, Blas.
Un abrazo, chao.
Cerramos la comunicación con Vallecas. Un último detalle, esta tarde hay una gran cita con el atletismo en Madrid. 3.000 espectadores van a abarrotar la instalación deportiva Gallur para ver el mitin internacional de Madrid, una de las grandes reuniones del circuito europeo con atletas tan destacadas o tan destacados como la holandesa Schippers, los españoles Usillos, Mechal y Orlando Ortega, o la triplista Julie Mar Rojas. Será a partir de las 7 en punto de la tarde y lo contaremos también esta tarde, porque tenemos doble cita a partir de las 5:30 al partido de la Onda con el CSKA de Moscú Real Madrid, y luego a las 9 el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Nosotros ponemos el punto final a este partido de la 1, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Volvemos el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Adiós.